Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Marcial, eres el más grande, Marcial, eres el más bueno, y marciales son las noticias que nos llegan, aunque no son de artes marciales. Es que hablamos de España, España, Marcial es el más grande.
Pero en este caso hablamos de arte cinematográfica, no de artes ahí, bueno, de la guerra,
a las,
parece.
A las 5 de la tarde, que de la guerra, de la guerra. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de los toros, aquí vamos a empezar con problemas, en fin. Oye, hablando de guerra, que le voy a declarar la guerra al equipo B. Porque Gonzalo dice que Pasolini que no es guarro.
Que no es guarro.
Que no es guarro. ¿Tú has visto algo de Pasolini? Es bastante guarro. Pues dice que veamos la.
He visto algunos más guarros.
El Evangelio según. Yo es que me duermo, ya te lo dije. El Evangelio según San Mateo, si esto de que me duermo no lo he explicado, pero es real. El Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Mateo, la iglesia no está nada contenta.
Es que esa no la he visto justo, pero.
No, sí, pero es bastante guarro,
Vale. Pero esto no es guarro.
No es guarro.
Es una noticia que va a beneficiar sobre todo a la comunidad andaluza, y es que la Andalucía Film Commission ha firmado un acuerdo por 3 años con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para que se promocione que la gente vaya a rodar a Andalucía. Mira tú, que es un, pues es una comunidad bastante rica en muchas localizaciones, y lo que quieren es eso, que se vayan a trasladar ahí los rodajes, porque bueno,
a rodar películas, no a hacer rueda con el coche, que es lo que va mucho, pues hará muchos oyentes saldrán ahí
porque hay radares de turismo. Ya no se puede hacer esas cosas.
No, pero rodar se puede rodar a 120 por hora. Tú lo que pasa es que claro, te coges el coche y bumba a la...
No, yo voy a 120
como Michael Knight. Bueno, ¿y qué es lo que quieren rodar?
Porque además eso, si van los rodajes ahí, pues no solamente es bueno para la comunidad, sino que también todo lo que se genera alrededor, porque
claro.
Los actores, el equipo tienen que comer.
Y que gente... comen comida andaluza, que buenísima. Claro.
La gente cuando vea la película dice, quiero ir a ver dónde han rodado eso. Entonces ahí va el turismo.
Sí. Entonces, si pasan por Cádiz, el pescadito frito, vamos, se van a enamorar.
Entonces esto es lo que ha pensado el consejero de turismo, don Paulino Plata, y el director de Radio Televisión Española, Rafael Camacho, que son los que han firmado el convenio. Este parece ser que es un convenio bastante novedoso, porque es la primera vez que una administración pública en España aborda pues estas medidas, que como ya he dicho, lo que finalmente quiere promover es que la industria audiovisual y la industria turística se beneficien mutuamente. El acto de firma de este acuerdo ha contado con la presencia de nuestro actor más internacional, Antonio Banderas.
Anda.
Que ha destacado la importancia de incentivar a los productores para que se vayan ahí a rodar a Andalucía.
Claro.
Y bueno, pues que así, como ya he dicho, pues activamente se promocione todo lo que tiene que ver con esta comunidad. Antonio Banderas se ha comprometido a entregar personalmente el material promocional que se elabore para dar a conocer las localizaciones y la industria audiovisual andaluza en el extranjero. Va a ser como nuestro embajador allá en Estados Unidos para que incluso no solo pues los de Madrid vayan a rodar a Andalucía. No, no, todo el mundo.
Andalucía, todos.
Andalucía. Bien. ¿De cuánto dinerito está dotado este convenio? Yo os lo digo, 224.379 euros.
Anda.
¿Y qué van a hacer con este
dinerito? Podría haber puesto 380, por ejemplo, que es una cifra más redonda.
79.
Ah.
¿Qué van a hacer con este dinerito en los próximos 3 años? Bien, pues primero, los responsables de la Andalucía Film Commission van a hacer un informe exhaustivo sobre el impacto de la industria del cine en el turismo, que va a convertirse en el documento de referencia, pues casi un poco a nivel europeo.
Sí.
Y que cuya edición estará a disposición de la industria audiovisual y turística antes de que finalice este año. ¿Qué más van a hacer? Van a crear una serie de herramientas audiovisuales que promocionen el turismo. Van a hacer pues CDs interactivos con las localizaciones y demás.
Sí, mucha promoción, ¿no?
Mucha promoción. Además van a estudiar y desarrollar rutas turísticas específicas que estén vinculadas a películas que ya se hayan rodado en Andalucía.
Ah, mira, eso está bien.
Claro, el propósito es que se hagan una especie de movie map que tienen ya los ingleses, pues para que se conozcan los lugares donde ya se han rodado películas y que, bueno, pues pueden ser interesantes. Porque, mira, por ejemplo, en Almería se ha rodado Carmen, La Pasión, que se hizo de Sevilla a Córdoba. Se han rodado aventuras de época, como A la Triste se está rodando por ahí, de Cádiz a Jaén. Pues todo esto para que la gente lo sepa. Y además, van a invitar a una serie de realizadores, directores de fotografía, productores, etcétera, sí, para que vayan a Andalucía y conozcan las nuevas localizaciones, para que así se amplíe el abanico de los lugares de rodaje.
Muy bien, pues sabes, yo ya sé uno que va a rodar en Andalucía, concretamente en Málaga.
Bueno, eso dice que quiere él, pero todavía no está seguro, seguro.
Bueno, ¿eh? Yo ya he leído que tiene fecha de comienzo de rodaje, Antonio Banderas.
Pues yo, las declaraciones que ha hecho...
Ah, ¿las ha rectificado?
Decía que todavía no... O sea, que él quería rodar en Málaga.
El 14 de noviembre en Málaga. Dicen que es el comienzo del rodaje de El Camino de los Ingleses. Uh-huh. Fíjate, tú irse a Málaga a rodar sobre El Camino de los Ingleses. Y luego a Gibraltar, ¿no? Porque los ingleses que se queden sin camino. Bueno, que se queden con camino... Oye, no, la verdad que a veces son majos también. Ay, tengo doble personalidad, ¿no? Sí, vale, bueno, pues... Resulta que esta historia está basada en la novela de Antonio Soler, que es Premio Nadal. Y que Premio Nadal, vamos a ver, ya estamos pensando en Rafa Nadal. No, no, en este programa no hablamos de Rafa Nadal. Somos el único programa que no hablamos de Rafa Nadal. El Premio Nadal es un premio de literatura que ya lleva mucho tiempo, y que también es malagueño, Antonio Soler como Antonio Banderas, pero no todos los Antonios somos malagueños, hay algunos que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta película? Pues que van a estar Victoria Abril y va a estar Juan Diego, no va a estar Melanie Griffith, ¿no? Es la segunda película como director de Antonio Banderas después de Locos en Alabama, y que además lo que está haciendo es seleccionar entre jóvenes, pues principalmente de Málaga, mira, como nuestro compañero Antonio Panizo, que es actor y es también joven, pues a ver, dice jóvenes desconocidos, eso sí, en torno a los 18 años. Antonio me parece que se pasa un poco de edad. Y contará con un presupuesto de 5 millones y medio de euros, que para el cine español está en la media de para arriba, ¿eh? Ahora, y tampoco olvida Antonio Banderas otro proyecto que querría hacer en Málaga, porque se llama Málaga en Llamas. Pasa que eso tendría que hablar con el ayuntamiento, porque quizás sea un poco peligroso, ¿no? Que parece que los derechos para esto de Málaga en Llamas hay problemas. Hay un poco de problemas. Se han dado los izquierdos, pero los derechos todavía no. Bien. ¿Qué más tienes por ahí? Cuéntame y yo te cuento algo, si no.
Bueno, realmente esta noticia, si nos ponemos escrupulosos y tan ahí correctos, sí, con el lenguaje y demás, mm, como eres tú siempre, sí, pues no sería española.
No es muy española, ¿no?
No sería española. Pero bueno, la vamos a dar en España, por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de un español.
Ah, sí.
Pero no sería española, ¿eh?
¿Español con dinero?
De apellido sí. Ah. Pero de dinero real no lo sé. Mm. Y ese es Jiménez Rico. ¿Qué, hombre, le pasa? Aparte de
que le entrevistamos, que es una entrevista muy, muy agradable, tuvimos con él, sí, sí.
Pero que es el único representante español que ha acudido al foro cinematográfico antifascista que se celebra en China.
¡Qué barbaridad!
Único español. Y es que, bueno, en las declaraciones que ha hecho allí en China, dice que durante, cuando había en España censura, sí, los censores eran un poco inútiles. Entonces, que si tú eras hábil, se podía hacer un cine muy crítico. Uh-huh. Concretamente, este acto de foro cinematográfico antifascista, sí, se está celebrando en Nankín y se celebra con motivo del 60 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Anda.
Jiménez Rico dice que bueno, parece ser que en lo que lleva de año, esta es la tercera vez que se acerca hasta China,
bueno,
de mano de la SGAE y de, bueno, de la SGAE allí en China.
Sí.
Vaya.
SGAE.
SGAE, sí. Sí. Bien, no es el único director. Como he dicho, eso sí, es el único español, pero sí, no es el único director. Hay otros 9 directores extranjeros. La mayoría, como no podía ser menos, son chinos. Y bueno, pues por ejemplo, a ver, así alguno, es que no me,
no son muy conocidos, ¿no?
Pero bueno, Mark Jonathan Harris, un búlgaro que se llama Nedel Chomilev,
hombre,
fíjate, este amigo de Antonio Bardem, y los, ¿sí?, rusos Tanjid Semenov e Igor Shangtoton y Karin Doer y Gary Evans, pero no son muy conocidos, o por lo menos, por lo menos para mí no son muy conocidos.
Bien, pues Filmax, la noticia Filmax, nos faltaba la noticia Filmax de la semana y ya la tenemos. Ha presentado junto con la SEEI, que es la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, Gisaku, que con una exposición de animación en Valencia. Bien, ¿Qué pasa? Que es que han mostrado, es una exposición que se llama La creación de un largometraje de animación, y para ello pues hablan del proceso de producción de la película Gisaku. La presentación tuvo lugar el viernes 12 de agosto y ojo, los que estéis en Valencia, que solo se podrá visitar hasta el día 27 del mismo mes. Coproducida por Filmax, Gisaku es el primer largometraje adscrito al género anime que se produce en España y Europa, y forma parte de la Expo Aichi 2005, que desde el pasado 25 de marzo se está llevando a cabo en Japón. Con lo cual, pues mira, aparte de en China, tenemos cosas en Japón.
Ah, y, konnichiwa.
Exacto. ¿Y te cuento más?
Venga.
No me cuentas tú, ¿no?
Yo no. Yo ya te contaría cosas de Iberoamérica, pues, pero como estamos en España...
Como estamos además en España y nos estamos yendo a todos los países del mundo, pues nos vamos también a Estados Unidos con Luis Tosar y a ver Corrupción en Miami. Luis Tosar, que nació en Lugo en 1971 y que, bueno, yo le descubrí en Flores de otro Mundo. Yo creo que ahí fue donde se descubrió, de esa magnífica película de Icíar Bollaín, que es uno de los mejores actores que tenemos ahora. El Los lunes al sol, Te doy mis ojos. La semana que viene estrena, saldrá como secundario en La noche del hermano, que hablaremos con su director Santiago García Leániz. Ahí está también Luis Tosar. Pues Michael Mann, ese magnífico director que ha hecho pues Colateral, ha hecho también Ali, ha hecho películas bastante interesantes. Ahora hace la versión cinematográfica de Miami Vice, porque además fue también director de los episodios de televisión de Miami Vice. Colin Farrell y Jamie Foxx. Imagino que ya sabréis pues quién es uno y quién es el otro. Colin Farrell es Sonny Crockett, el blanco, y Jamie Foxx Richard Tubbs, el morenito. Tienen que coger al malo. ¿Y quién es el malo? El malo... exacto, es el narcotraficante colombiano Arcángel de Jesús Montoya, casado con una bella mujer chino-cubana, interpretada por Gong Li. Luis Tosar no puede decir prácticamente nada del argumento porque está prohibido por contrato, pero lo que sí sabemos es eso, que está casado con Gong Li en la película y que solo aparece 3 veces, dice, que es un pequeño papel. Dice, creo que me cogieron para Miami Vice por la barba y tengo que volver a dejármela. Entre otras películas que tiene pendientes también de estreno próximamente están Hotel Tivoli y ahora mismo está de gira con la obra teatral Fuego de Cristal, con lo cual, bueno, está en el vamos, completamente de actualidad, y dice que en Estados Unidos no se quedará, pero que sí que hacer algunas colaboraciones, pues que no le parece mal.
Iberoamérica.
Bien.
¿Cómo que bien?
Primero, sí, bien.
No, es que más dices bien. Claro, todo el mundo, ¿qué?
Bien. Es que tengo tu bozarrón.
Venga.
Primero, no es el simposio internacional. No, señor. Porque se celebrará el segundo simposio internacional de imágenes del cine argentino e iberoamericano. Pero antes del simposio funcionará el laboratorio de cine argentino. ¿Y qué es esto?
Un laboratorio, pues revelan películas, ¿no?
No.
¿No?
Pretende ser un espacio creado y dedicado a la experimentación y discusión de aquellos problemas relacionados con la historia, la estética, la teoría, la crítica, la creación y el análisis fílmico. Es decir...
Te estás poniendo un poco grandilocuente, ¿eh?
Es decir...
No estás llevando un método interpretativo realista, no por nada, pero...
Es decir...
Bien, bien, cuéntame.
Que... Basado aquí pone el dialoguismo, pero vamos, en el diálogo, es decir, pues hacer reuniones, invitar a gente a que hable y nos cuente cosas.
Sí, las alianzas entre civilizaciones.
A personalidades que vengan, no hombre, eso es en otro plan.
Ah.
A que vengan y hablen de las cosas, pues además van a hacer talleres, grupos de discusión, ¿sobre qué? Sobre las problemáticas que tiene el cine argentino, cómo funcionar en los nuevos paradigmas, pero además... van a promover una serie de... pues ver el cine desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva de la historia en el análisis, por ejemplo. Pues observar la historia de la cinematografía argentina y debatir pues los periodos históricos, en fin, lo que haría pues un historiador de cine argentino. Además va a coordinar el trabajo.
Vaya.
Por otro lado, se van a centrar en la crítica, ¿no? Entonces, pues eso, pues crítica cinematográfica, no tiene más que explicarse. Y por el otro lado, la escritura. Y es que 3 personalidades del campo cinematográfico van a coordinar un taller de escritura de guión. ¿Para qué? Pues para que la gente se enriquezca a la hora
de... eso está bien.
A la hora de escribir sus guiones, no a la hora de hacer dinerito.
Ah.
Sí. Y en fin, este laboratorio de cine argentino este año va a funcionar exclusivamente con el programa Historia y Análisis, cuyo grupo de discusión va a ser el conformado por los directores de este mismo laboratorio. Para todos aquellos que estéis en Argentina, pasaros por el Instituto de Artes del Espectáculo y allí el doctor Raúl H. Castagnino, pues os va a hablar de todas esas cosas.
¿No hay alguna web o algo así que nos podamos pasar?
Hay una web, pero que estará a disposición a partir de mediados de septiembre. Pero bueno, yo os doy la dirección. www.imagenesdelcine.com.ar/laboratorio.htm.
Muy bien.
Y allí tenéis toda la información.
Toda.
Internacional.
Felicidad González, actriz. Tienes hoy muchas noticias de internacional, ¿no?
Bueno, de próximamente, según se mire.
Pero es que ahora lo que toca es internacional, porque ya hemos pasado España e Iberoamérica.
Bueno, Antonio Peláez, pues si quieres te hablo de la nueva obra de Frank Miller, por ejemplo.
Pero ese es iberoamericano, ¿no?
No.
No, porque además estamos en internacional.
Claro.
Uy, ¿no tienes ninguna de internacional?
No, esa para ti.
Bien, pues empezamos con una de internacional que es un poco triste. Hombre, claro, porque no la he querido leer. A ver, ¿qué te crees? ¿Que eres la única que te da yuyu? Bueno, Joe Ranft, el máximo responsable de las historias de Pixar Animation Studios, ha fallecido el pasado martes como consecuencia de un accidente de automóvil. Con 45 años, pues fue el autor de películas como La Bella y la Bestia, Toy Story, El Rey León, Bichos, y también trabajó como supervisor de guiones y diseñador de personajes y actor, prestando su voz a películas como Toy Story 2, donde ahí fue Wishy, el pingüino, o Buscando a Nemo, donde daba vida a Jax, el francés. En cualquier caso, que descanse en paz. Y ya nos vamos un poco más a la vida y nos vamos a los musicales. Y hay un director que va a unir sus grandes pasiones. Bueno, no es musicales, es música, porque esto en las épocas que se hizo era otra cosa. Que es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh ya tiene el grueso del reparto de su próxima cinta, y no porque sean gordos, sino porque ya tiene prácticamente todos. Se va a llamar The Magic Flute. ¿Qué significa?
La flauta mágica.
Muy bien. ¿Y sabes qué va a ser?
Va a ser una flauta que es mágica.
Ya estamos pensando en películas porno. Pues no, es la adaptación de la famosa ópera de Mozart en dos actos, o sea, esta ópera bufa, que contará con cantantes y actores norteamericanos y europeos, y cantantes actores también, o sea, que son cantantes y que también actúan y todo. Son Joseph Kaiser, Ben Davis, René Pape, Liubu Petrova y la debutante Amy Carson. Y los demás de peso que no son debutantes, uno es lo que han hecho. El guión lo ha escrito, bueno, un magnífico actor y cineasta, Stephen Fry. Y el rodaje comienza en enero con un presupuesto que ronda los 20 millones de dólares. Está Kenneth Branagh encantado de la vida.
Festivales.
Bueno, aparte de las películas estas que se van anunciando ahí por los San Sebastiánes, estos a los que te vas a ir tú con nuestro fotógrafo más radiocínico, que es el David, esto lo aclararemos otro día si ahora mismo nos enteráis, no os preocupéis. Pues que no hay ninguna novedad, básicamente, porque ahora se ha dado a conocer las películas que son al premio Altadis de nuevos realizadores, pero son las películas de los que no han hecho películas antes. Ya está. Es simplemente la lista de eso. Pues yo te voy a hablar de un festival que celebra su 10º aniversario, y es el Festival de San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Mira, ¿no? Parece que es un festival hecho para mí, pero no. Bueno, además es que más de San Antón sería Saint Anton, ¿no? Porque es un poco así, hay que decirlo, o San Antón, o no sé cómo, porque es de una estación austríaca, que es la de Arlberg. Se celebra del 17 al 22 de agosto, y la peculiaridad es que se presentan películas únicamente de montañismo y de esquí. Entonces, procedentes de todo el mundo, eso sí, claro, porque si fueran solamente de Austria, imagínate tú lo que se iba a ver, pues una o ninguna. Se abre con la proyección de Crazy Canucks, que es un documental sobre los corredores de esquí canadienses, que parece que existieron una historia en el esquí durante los años 70. Y la película se grabó en el Tirol por el director canadiense Randy Bradshaw. Y bueno, parece que van a acudir leyendas del alpinismo como Alexander Huber, Heinz Zack y David Lama. Aquí nuestro buen amigo Juan Manuel Cotelo, director del Festival de Guadarrama, estaría encantado, porque a él le gusta todo lo del alpinismo, le gusta el cine. Me voy a decir que se presente, Brian. O sea, que ya sabéis que los que os guste el cine y el alpinismo, pues iros corriendo, porque el 22 de agosto se nos acaba este festival en la localidad de Arbor.
Pues mira, el festival que
no
ya
Carlsberg, no... sino Arbor.
Al festival que Arbor. Ya no puedes ir.
Arbor.
Ya no puedes ir aunque quieras. Arbor. Es el Festival Internacional de Cine de Locarno, que este año era su 58 edición. Pues bueno, ¿por qué? Porque ya ha terminado. Anda. Ya ha terminado y ya están todos los premios dados.
Ah, ¿sí?
Y el Leopardo de Oro, que es como se llama allí, el máximo galardón,
qué
ha
miedo,
sido
¿no?
concedido... Sí, de oro. ¿Lo vendes? Ah, y te haces rico, porque sí. Si es del tamaño de un leopardo, es
pero
mucho oro.
Si es oro pardo, bueno, por las noches todos los gastos son leopardos, pero...
No, hombre, eso es que son pardos, no leopardos.
Vaya.
Bien, sí. Pues ¿quién ha ganado? Rodrigo García, que es un mexicano, fíjate. Bueno, realmente él nació en Colombia, pero
en Colombia.
Creció en México, entonces
y
bueno.
Ahora hace películas en Estados Unidos.
Sí, por eso te digo que
¿y
es
quién
un
es su tío?
Su tío.
¿Quién es su tío?
No sé, ¿quién es su tío?
Su tío, te doy pistas, su tío es colombiano. Su tío es colombiano y vive con mucha soledad en Cuba. Es amigo de Fidel, el sinvergüenza de él, pero bueno, es amigo de Fidel y escribe muy bien. Y si vive con mucha soledad, es que ha vivido hasta 100 años de soledad.
Jesús, ya.
Claro, que este es el sobrino de García Márquez. Pero si este es conocidísimo, si es el sobrino de García Márquez, la anterior película que hizo además también con un montón de actrices, ya se sabía. Tú es que andas despistada por la galaxia,
Pues
Rodrigo García es el sobrino de Gabriel García Márquez.
Pues mira, yo me acabo de enterar ahora. Pero el caso es que su película no se llama como su tío, sino se llama Nine Lives.
Hombre, sería un cachondeo, ¿no? Gabriel
Nine
García
Lives.
Márquez, dale.
Pues podría hacer una, no sé, un biopic de estos que están tan famosos
bueno,
ahora.
Bueno, pero querrá hacer dos cosas.
Y tú dices que siempre se rodea de grandes actrices y actores.
Sí.
Bueno, pues en este caso no va a ser menos. Porque fíjate, ha contado con la presencia de Glenn Close, Holly Hunter, Kathy Baker, Sissy Spacek, Robin Wright Penn, Amy Brenneman.
Amy Brenneman.
El Pidia Carrillo, esta no sé quién es.
Qué vaya.
Lisa Gay Hamilton y Amanda Seyfried. Y bueno, pues además de ganar el Leopardo de Oro, también se han llevado el Leopardo para las mejores interpretaciones femeninas para todas estas 9 protagonistas.
Bueno, que de leopardos.
Sí, muchos leopardos. Pero no es el único premio que se ha concedido. No, no.
Hay más.
Porque bueno, esto, como en San Sebastián, también hacen pues menciones especiales. En este caso ha sido para John Malkovich y Susan Sarandon.
Anda.
¿Qué más te puedo decir? Que el jurado internacional de este festival ha estado presidido por Vittorio Storaro,
¿sí?
El famoso director de fotografía, que ha otorgado el Leopardo de Plata a la película Fratricida, que es de un realizador de origen turco, Yilmaz Arslan.
Uy.
Y bueno, pues habla un poco esta película pues de los kurdos en Alemania que van allí pidiendo asilo. Y por último, la película que obtuvo el premio especial del jurado fue una producción francesa, Un couple parfait, de Nobuhiro Suwa. Es que, fíjate, aunque sea
francesa,
el nombre es de por allí.
Aquí el verano de Nobuhiro. El verano de Nobuhiro, el verano de Nobuhiro, jajaja.
Fíjate, con Valeria Brune Tedeschi y Bruno Todeschini. Y estos son todos. Ya no podéis ir a
¿no son primos la Bruni Tedeschi y Bruno Todeschini, no?
Creo que no.
Pues podrían serlo. ¿Y su tío quién es,
Antonio Peláez.
Eso lo he grabado.
Romances.
Me parece que tienes un romance bastante, yo voy a decir pecuniario, pero no se aplica pecuniario, ¿no? Más bien es, pecuniario es de dinero, y este sería un romance gastronómico, eso, gastronómico, es que se me mezclan las palabras con por culpa del chocolate de Charlie.
¿Gastronómico o...?
Bueno, también es pecuniario porque hay dinero.
¿De qué tipo? Claro.
¿De qué tipo?
En fin.
Cuéntame.
Antonio Banderas, que es tu tocayo.
Sí.
No solamente hace películas, como actor, como director, no. También abre posadas. Sí, así, como te lo cuento. Además se llama La Posada de Antonio, las posadas que abre.
Anda, me hacen
el
descuento,
ego,
¿eh?
El ego es muy, muy sencillito, no hacen descuento.
Ah, bueno, pero como que el ego, es que hay que... Tiene que quedar claro que la posada es suya.
Sí, un poco ego esto es, me parece. Bien, pues es que ya... existe un grupo que se llama el Grupo Abades que está gestionando las posadas de Antonio.
¿Reyes Abades? ¿El de los efectos especiales? ¿El gran rey de los efectos especiales en España? No.
Es un grupo granadino y no creo que tenga nada que ver con Reyes Abades.
No.
¿Y qué quiere Antonio? Porque en el fondo, fíjate, no solo hace dinero, no de dinero vive el hombre, ¿no?
No, no.
Quiere, fíjate, está muy, muy de promoción de la cultura andaluza. Entonces, ¿qué quiere Antonio? Pues difundir la gastronomía andaluza por el mundo y por... Primero por España, eso sí.
Sí, sí.
Y luego ya pues por el mundo, seguro, de aquí a la eternidad, en fin.
Eso está muy bien. Oye, es que en el resto del mundo faltan comida española y es muy buena.
Sí, porque cuando vas fuera de España a un, restaurante español y pides tortilla de patata... Da una penita aquello que no es tortilla de patata ni en nada. Pero bueno,
bueno, a ver, pero yo estuve en uno en Nueva York con los del equipo de esos, Laura y el Gonzalo, y había uno bastante bueno. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero oye, comimos un arroz ahí, sí, sí, era español, español.
Pues yo en los que he estado, muy mal. En fin, esto pretende ser...
Claro, pero
ser...
es que te vas fuera de España a restaurantes españoles y no puede ser, es aquí.
Es que tenía hambre de comida de verdad, porque aquello era horroroso. Pero bueno... A lo que vamos, que este pues parece ser que es comida buena porque dice que es de calidad media-alta. Ah. Eso sí, restauración tradicional y bueno, pues va a contratar a importantes profesionales del mundo de la hostelería.
¿Restauran muebles entonces?
No.
¿Qué es restauración tradicional?
Pues tradicional, en plan gastronomía muebles. Tradicional, pues comida tradicional andaluza.
Qué complicado, es que eso de restauración...
Fíjate, ¿qué? Resulta que se van a extender por casi toda la comunidad andaluza. Esto es un poco raro, que quiera distribuir la gastronomía andaluza por Andalucía.
Pues sí, porque ya hay mucho McDonald's.
Pero bueno, es un poco raro. El caso es que van a abrir en Granada, Málaga, Jaén, Sevilla, Almería, Melilla y próximamente también en Córdoba. Este grupo de empresas de los Abades, pues ya se crearon en los años 60.
Ah.
Y bueno, pues resulta que sobre todo se centraban en lo que es restauración al borde de las autovías, ¿no?
Ah.
Pero bueno, que ahora van a gestionar lo de las posadas de Antonio.
Sí.
Y eso sí, hay aquí un tema muy importante.
¿Qué
muy
pasa?
Importante. Que tú no sé si sabes que Antonio Banderas tiene por ahí como una serie de deudas, un endeudamiento que se ha generado con esto de sus posadas.
Uy.
Sí. Entonces, el acuerdo que ha alcanzado Antonio Banderas pues va a permitir que se reduzca ese endeudamiento. Y bueno, fíjate, además de la política expansiva que ya he dicho por todos los sitios que se quieren extender, resulta que la posada de Antonio está ya presente en 7 provincias españolas. Ya han abierto en Málaga, Granada, Oviedo, Madrid, Zaragoza, Alicante y Valencia.
Uy.
Y bueno, pues próximamente se van a extender por todas las que he dicho antes. Y fíjate que el dinerito que les está reportando esto, pues ya lo querría yo para mí, porque en el 2004 han facturado 26 millones de euros.
Bueno.
Y se prevé que puedan alcanzar los 35 millones de euros este año.
Pues a ver si nos vamos a la de Madrid, a probar un poco la comida que tienen, oye, que puede estar bien. En cualquier caso, en esta sección tenemos un rincón habitual para nuestro chico más golosón, que es Jude Law. Jude Law es un sinvergüenza, interpretó el papel de un sinvergüenza en Alfie, y es un sinvergüenza redomado, y hay que decírselo así, claramente. Pero Sienna Miller le quiere. Si es que a lo largo de la vida, pues mira, como le ocurrió a Paco Rabal, Asunción Balaguer sabía cómo era Paco Rabal, y le quería así, y Sienna Miller... Pues no le quiere así, pero que Jude Law está arrepentido. Jude Law está arrepentido porque... Vamos a ver, empecemos por las cosas como son. Jude Law está casado con una chica que ya ni me acuerdo el nombre. Y de hecho tuvo un hijo hace bien poco. Pero dejó a esta mujer por Sienna Miller, que es una actriz de 23 años, que por cierto tuvo un problema hace poco porque iban a sacar unas fotos de ella desnuda con su anterior pareja, con la que estuvo 2 años y con la que rompió un mes antes de liarse con Jude Law. Bien, Sienna Miller se lió con Jude Law, Jude Law dejó a su mujer, pero cuando Jude Law estaba con Sienna Miller al mismo tiempo, sus niños, claro, necesitaban una niñera, que con tanto lío no me extraña. Y él, como que la niñera le pareció que bien, que ya que metía la cama a sus niños, pues que él se metía en la cama con ella. Y Sienna Miller se enfadó. Al romper con Jude Law, Sienna Miller se lió con Orlando Bloom, me seguís un poco cómo va el tema, ¿no?
Este es un culebrón.
Que había sido un antiguo amigo suyo, no sabemos si habían llegado al derecho al roce, pero en este caso parece que sí. Y luego vino nuestro amigo Sean Penn a decir, jo, que son muy buena pareja, que se vuelven a juntar, y parece que se han juntado. Se han juntado de nuevo, se han reconciliado Jude Law, Sienna Miller, e incluso se habla de que Sienna Miller podría estar embarazada de Jude Law. Eso sí que es una reconciliación, sí. Pero vamos, iba a decir como Dios manda, bueno, no, pero una reconciliación de verdad. Ahora bien, en el periódico The Sun, un amigo de Sienna dice que ella no ha perdonado totalmente a Jude, pero que está haciendo pues lo máximo para intentar arreglarlo, y que realmente le ama y está destrozada por su traición, y que él, eso sí, ha intentado hacer todo lo que está en su poder para decirle que, bueno, que cometió una estupidez. Bueno, una estupidez, hijo mío, no, hiciste una cosa guarrerida española, bueno, española, británica o estadounidense, y que no volverá a ocurrir.
No sé si no volverá a ocurrir, pero el caso es que ya le vale como escarmiento, y es que Russell Crowe va a tener que pagar 9 millones por el telefonazo que le dio a un empleado de un hotel en Manhattan.
Oye, qué noticias de que tan poco romance me traes tú. ¿Se va a liar con el empleado al final? Iba a decir Jude Law. ¿Y Jude Law no estaba por allí?
No estaba
en ese hotel.
Por allí,
no estaba liado con nadie. No.
Pero fíjate que este acuerdo, o sea, 9 millones de euros por darle a alguien con un teléfono.
Uf.
¿Quién los pillara, ¿eh?
Llámame. Llámame, Russell.
No, tírame el teléfono.
Russell, llámame. Qué barbaridad. Es que es como cuando las llamadas, los programas esos que hay en la tele de la llamada del millón. ¡Pumba! Ha recibido usted la llamada de los 9 millones. Qué barbaridad, ¿eh? Pero si no, le meten en la cárcel, ¿no? Bien, bien. Pues, mira, una chica que está intentando superar su ruptura, pero que parece que no va a volver con su novio. Bien, haces bien, ¿eh? Es Keira Knightley. Keira Knightley, que es un nombre complicado, pero que yo lo digo bien, no como tú, que te liarías. Pues rompió hace poco con su novio durante 2 años, Jamie Dohman. Ella dice que es feliz desde que, bueno, pues está sola. Pero bueno, admite que le dolió después de su separación con este actor modelo, pues a principios de este mes. Dice que, bueno, que las cosas van lentamente, es complicada la relación, como toda chica sabe, una relación es complicada. No hay forma de que puedas explicar cuándo acaba una relación. Yo le diría a cualquiera, inténtalo. Inténtalo conmigo, Antonio. No, eso no lo he dicho. Perdón. Y estás... te vas a enfrentar con un montón de cuestiones complicadas, pero... Inténtalo, Antonio, llámame. Vale, no te preocupes. Keira, la chica de los Piratas del Caribe, de Quiero Ser Como Beckham, y Quiero Ser Como Beckham... pero en Piratas del Caribe... Bueno, y en el Rey Arturo, y todo... Que es una chica inteligente.
Sí.
Próximamente...
Arnold Schwarzenegger era actor antes de ser gobernador. A Ronald Reagan le ocurrió igual antes de ser presidente. Y bueno, cuando Arnold Schwarzenegger era actor, había un proyecto que se llama Westworld, que es se basaba en una novela de Michael Crichton, que ya había sido incluso llevado al cine en los años 70 con Yul Brynner. Ahora bien, el actor austríaco, en este caso de origen austríaco, Choache, pues decidió no hacer este RR, se inclinó por la política y el proyecto quedó detenido hasta ahora. Esto de hasta ahora me suena a una cuña de radiocine por ahí, en que el director, que se llama Tarsem, que fue el que dirigió La Celda. Oye, La Celda, yo no la he llegado a ver entera, pero todo el mundo habla fatal de esa película, ¿no? Aquella con Jennifer López, una cosa así muy rarita. Pues le han contratado para dirigir esta película, y pues como no quieren esperar a que se vea si a Schwarzenegger le reeligen o no, o se presenta para presidente cambiando alguna enmienda, pues ya han puesto en marcha toda la maquinaria, y bueno, pues esperan empezar a rodar dentro de poco. Al igual que Parque Jurásico, esta película centra su acción en un parque temático, pero no de dinosaurios, sino del lejano oeste, donde los robots que dan vida a los cowboys comienzan a perder el control, provocando que los visitantes del lugar deban enfrentarse con ellos para sobrevivir. Pues, o sea, es como una versión de 800 balas de la iglesia, pero en plan robot.
Pues sobrevivir, también tendrá que sobrevivir
Mónica Naranjo. Sobreviviré.
Hombre, pero estamos hablando de cine, entonces quien tiene que sobrevivir es Beowulf, que resulta que es el nombre del nuevo proyecto de CMX.
Ah,
bien.
Te iba a decir, veo, ¿qué ves?
Beowulf. Bien. Pues ya sabíamos que Anthony Hopkins, Ray Winterstone, Brendan Gleeson y Robin Wright Penn se habían sumado al proyecto este de Beowulf de CMX.
Yo no tenía ni idea.
Pues ya se sabía.
Bien.
Eso es que no te habías enterado.
No, no, no.
Pues ahora, ¿quién se ha unido al proyecto? Angelina Jolie.
Anda.
Se trata de un proyecto animado, como ya hiciera CMX con El Expreso Polar, que versa sobre el poema épico que se llama Beowulf, que narra pues la historia de este guerrero que debe enfrentarse a un monstruo que se llama Grendel. Bien. Si bien todavía no se sabe qué tipo de personaje encarnará Angelina Jolie, hay ya lenguas viperinas que dicen que será algo relacionado con las tentaciones que padece el guerrero en su camino para convertirse en rey. Fíjate, ya hay fecha para el estreno de este largometraje, que quieren que sea en el 2007.
¡Qué barbaridad! Bueno, si es que además como tentación, desde luego Angelina Jolie lo representa, pero claramente, fíjate cómo cayó Brad Pitt. ¡Ay, bribón, que decías que no! ¿Y qué películas he hecho, sinvergüenza? En fin, que podría ocurrir que hicieran otra película sobre el señor y la señora Smith y que volvieran a salir otros diferentes, pero no parece que vaya a ser el caso. Pero sí va a ser el caso que hagan otro largometraje sobre el 11 de septiembre. No hace mucho hablamos de que Oliver Stone ya había comentado en México, donde se había ido a hablar de sus cosas y entre otras decir que era adicto al hachís y que se lo pasaba muy bien fumando. Sí, ese día a lo mejor no estabas tú, que habrías ido de farra por ahí. Pues que iba a hacer una película sobre el 11 de septiembre y que de hecho parece que va a contar para ella con este chico llamado Nicolas Cage, que es un actor así bastante conocido, ¿no? Y que, bueno, va a ser sobre dos bomberos que quedaron atrapados en los escombros del World Trade Center. Te llaman, tú cógelo que yo sigo hablando, no te preocupes. Entonces, en este proyecto, vamos a jugar. Este proyecto sobre el 11 de septiembre, el director va a ser Paul Greengrass, que dirigió Domingo Sangriento y el caso Bourne. Pero no vas a hablar por el móvil.
Hombre, ahora cuando acabemos, ¿no?
No, pero venga, vamos a ir a
la
conversación.
¿Esto de la incursión de los Fraggles aquí?
¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No se puede oír?
Sí, pero la musiquilla.
Bueno, pues ya os digo con lo mío. La película se llamará Vuelo 93, o sea, Flight 93. Contará en 90 minutos, o sea, casi en tiempo real, los acontecimientos que sucedieron en el vuelo 93, donde los pasajeros fueron tomados como rehenes, se enfrentaron a sus captores y finalmente fallecieron al estrellarse el avión en Pensilvania. El presupuesto es de 15 millones de dólares y, bueno, parece que va a primar el estilo realista sobre los efectos especiales.
Bien, pues efectos especiales seguro que va a haber en la nueva película que se haga del cómic de Frank Miller.
Ah, creía que era el cómic de los Fraggles.
No, pero de Frank, sí. Bien, ya sabéis que Robert Rodríguez hizo una adaptación de Sin City.
Sí.
Que está ahora en nuestras pantallas.
Codirigida con Frank Miller.
Que fíjate, creo que tuvieron un revuelo porque Frank Miller no está acreditado como director y allí deben ser muy cuadriculados.
Creo que no. Mira, guapa, que yo me he visto los títulos de crédito y que he visto la película, ¿eh?
Vale, pero acreditado como, o sea, en su asociación de directores. Entonces, como no está asociado...
Que no está en la American Guild of Directors tal... Ah, claro, es que son los
entonces
sindicatos allí.
Entonces ahí se montó el pollo.
Ah, bueno.
Bueno, pues ha hecho un nuevo cómic que se llama 300. Bien, entonces Warner Bros. Pictures ya ha comprado esto.
La habrá salido caro, porque no la habrán cobrado por uno, la habrán cobrado por 300.
Son 300, que no son 300 muertos, sino que se trata de una historia épica ambientada en la antigua Grecia. Zack Snyder, que es el del Amanecer de los Muertos, por eso he dicho lo de 300 muertos, será el realizador que protagonizará esta película, Gerard Butler, el que hizo El Fantasma de la Ópera.
Ah, ya.
Y que, bueno, van a comenzar dentro de poquito a rodar en Montreal, concretamente el 17 de octubre. ¿Qué cuenta este cómic y esta película? Bien, cuenta la verdadera historia de 300 espartanos que, liderados por el rey Leonidas, al que da vida Gerard Butler, han luchado a muerte por la armada persa del rey Xerxes en los años 481 y 480 a.C. Bueno. En fin, que eran unos guerreros que se fueron a la guerra y hay todo guerra, guerra y más guerra.
Nada que ver con Sin City, vamos.
Nada que ver. El guión de 300 lo ha escrito el propio realizador, que, bueno, con su colaborador habitual, que es Kurt Jodson. Se sabe que Esta película mantendrá el estilo visual de las ilustraciones que ha creado Frank Miller en el cómic. Eso a lo mejor sí pasa un poco como en Sin City, que creo que bueno, era casi un storyboard de...
Sí. Y Sin City, fíjate tú, los problemas que puso él, que quería incluso dirigir para que no dejaba que adaptaran sus cómics y todo esto, y ahora ya, ala, que dirija el que quiera. Pues se acabó esta sección. ¿Quieres más?
Más, claro, claro, más. Todavía nos faltan saber muchas cosas.
Tú siempre importante. Quieres más, ¿eh? Es como el título de la película esta. ¿Por qué las mujeres siempre queremos más? Yo no sé. ¿Y no vas a hablar por teléfono, no vamos a enterar?
No.
Vaya.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.